recreo.
Seguimos en secundario. Secundaria. Lengua y literatura.
Si algo no nos preocupa del calendario extraño escolar que tenemos por la pandemia es tener que hablar de literatura argentina o de literatos argentinos, porque los hay por suerte a montones, los seguimos teniendo, sigue siendo una gran fábrica de literatos en la República Argentina y hoy no va a ser la excepción, Juan.
Sí, hoy vamos a hablar de una figura literaria que quizás no está tan asociada a los movimientos que recordamos más o que más aparecen en el canon. Hablamos siempre de Florida y Boedo, estos que en realidad son grupos que se agrupan históricamente, ¿no? Cuando miramos para atrás decimos, bueno, estos autores tenían estas cosas en común, se juntaban en los mismos lugares, etc. Pero hoy vamos a hablar de Andrés Rivera. Y Andrés Rivera, en ese sentido, más se agrupaba con la gente a través de la militancia, claro, de la militancia política, partidista, que de su obra literaria. Pero su obra literaria es muy, muy vasta. De alguna manera va a estar vinculado, tanto en su estilo como en su temática, por lo menos en sus primeras obras, con lo que estuvimos viendo de Roberto Arlt, con un estilo relacionado al realismo, pero el realismo además, al realismo social, también vinculado a una lectura marxista de la sociedad.
Sí.
Un mundo donde se explora mucho el mundo de los trabajadores, el mundo proletario, ¿no? Con una lectura acerca de la lucha de clases. Totalmente. Y de la injusticia de un sistema opresor. Y se ocupa mucho de la vida de figuras proletarias. Andrés Rivera, que nació en 1928,
Ucrania, ¿no?
Él no, él nació en Argentina.
En Argentina, ah, ok.
Su padre,
¿verdad?
Su padre era polaco,
huyeron,
su madre era ucraniana, ambos militantes socialdemócratas de izquierda, digamos, del comunismo en Polonia y en Ucrania, y vinieron para acá exiliados, y esta es una clave porque la palabra exilio y el exilio en sí mismo va a ser una figurita repetida en varias de sus obras y en sus temas. Vinieron exiliados para acá y eran muy militantes, ¿no? Algo que el mismo Rivera, cuyo nombre de hecho es Marcos Rivac, su nombre y apellido de documento, firma con un seudónimo, una práctica también muy asociada a la militancia de izquierda, utilizar un seudónimo, un nom de guerre para presentarse y ocultar de alguna manera también su vida personal y proteger a su familia. Si bien esta es una práctica asociada, no es que necesariamente Andrés Rivera estuviera utilizando ese seudónimo para protegerse de la persecución política.
Lógico.
Sino también como un movimiento ficcional. Y eso es algo que vamos a ver como algo central en la obra de él. La relación entre realidad y realismo. La relación entre ficción y historia. Algo que es muy interesante verlo en el aula también, porque muchas veces se habla acerca de, bueno, ¿qué es ficción? ¿Qué significa que algo sea realista? La confusión entre lo que es un cuento realista o un cuento real. Una confusión que a veces es léxica, pero muchas veces también nos lleva a pensar en si un cuento se hace tomando un personaje de la historia, un hecho histórico real, ¿es ficcional?
Puede serlo.
La respuesta en general es sí, claro.
Sí,
es ficcional.
Si
no queremos. Ficcional en términos literarios significa que es un producto de la imaginación.
Sí,
de un
libre
autor.
Interpretación, digamos.
Claro,
¿no?
un fingimiento, digamos. Ese sería su origen etimológico, pero además una ficción es un procedimiento por el cual un hecho que puede ser absolutamente fantasioso o tener alguna relación con hechos reales se convierte en la historia de un objeto literario. ¿Qué significa esto? Que se lo somete a la literarización. Entonces eso también es lo que hemos visto con Puig, lo que hemos visto con Walsh, que tomaba hechos incluso muy cercanos y muy presentes y los convierte también en algo literario. Entonces Andrés Rivera va a tener esta relación, en su obra vamos a encontrar esta relación entre lo real y el estilo realista. Pero Rivera era un hombre con una trayectoria militante también, un militante del Partido Comunista en la primera mitad del siglo XX.
Del cual termina siendo expulsado por casi por disruptivo, ¿no?
Por
una cuestión casi de principios lo terminan echando.
Lo echan a él y lo echan a muchos otros.
Claro.
En los mismos años en que lo echaron, lo expulsaron.
O sea, para que los chicos se entiendan, quedó mucho mejor Rivera y los otros que el Partido Comunista con la expulsión de Rivera.
Sí. En ese sentido, la historia lo ha rescatado bastante. Pero en ese momento, la militancia del Partido Comunista, participaban también Juan Gelman, que es un poeta excelso, José Luis Mangieri, uh-huh, un editor que luego también, durante y después, una larga trayectoria como editor, como poeta también y como militante. Pero Andrés Rivera fue expulsado entre el 62 y el 64, sí, que fue más o menos una especie de purga para dentro del Partido, uh-huh, Comunista, y expulsaron a muchos. Andrés Rivera luego se acercó a una política maoísta, más orientada al comunismo chino.
Exacto.
Pero antes de eso, él ya había sacado su primera novela, la novela El Precio, primera obra literaria, uh-huh, que publicó. Y en esa novela, bueno, cuenta una versión ficcionada de su audio. Es una novela autobiográfica, o sea, uh-huh, toma su propia historia como la historia que va a ser el objeto literario. Esto se va a repetir en otras historias posteriores. Pero siempre está muy relacionado con la materialidad, uh-huh, también porque tiene esta formación marxista.
Lógico.
Entonces, en sus historias, la materialidad va a tener gran importancia, al punto que incluso podemos escuchar al mismo Andrés Rivera, uh-huh, hablar sobre la materialidad de sus libros como tales.
Dale.
La historia argentina merece ser examinada. Yo no estoy hablando de revisada o cosas así. Merece ser examinada. La historia la hicieron los hombres. Los seres humanos, quiero decir. Entonces, es bueno que se la interprete, se la critique, se digan cosas. Lo otro es lo material, lo que conspira contra eso, que es anda a comprar un libro, 32 pesos, 45 pesos, de acuerdo al volumen. Cuando yo pienso que de pronto algún libro mío vale solo como punto final, 22 pesos, y este lector no cautivo, 22 pesos, con 22 pesos compro 2 kilos de lomo.
Un capo. Y además hay algunas cosas que tienen que ver, si uno revisa la parte no artística suya, que es fanático del guiso de lenteja, fanático del bourbon o del whisky JB, que dice, y de la noche. Y además lo acusaban de cara de bulldog. En este audio ya nos damos cuenta de lo podemos componer perfectamente.
Sí, sí. De hecho, si buscan el gesto adusto de Andrés Rivera, está repetido en un montón de fotos y de
todas
imágenes.
Las épocas.
Claro.
Él antes de llegar a su primera novela, laburaba como un operario en distintas fábricas,
sí,
¿no?
Sí, y después de publicar también.
Claro, sí,
después
sí, por
se
supuesto,
dedica,
sí,
digamos, al periodismo.
Bueno, él con su última esposa terminan hasta construyendo un pueblo obrero en Córdoba, ¿no es cierto?
Efectivamente, sí. Pero su origen, y heredado, digamos, el oficio de su padre, es un obrero textil, efectivamente.
Sí, exacto.
Esto que dice de la historia que tiene que ser revisada, que merece, uh-huh, ser revisada la historia argentina, tiene que ver con lo que después fue el material central de algunas de sus novelas más celebradas.
Bueno, sí.
De hecho, de la novela que le hizo ganar el Premio Nacional de, uh-huh, Literatura, que es La Revolución es un sueño eterno. Uh-huh. Una novela donde toma como figura central a Juan José Castelli.
Tremendo.
Claro. Que ya está viejo y que escribe sobre su vida, ¿no? Escribe en primera persona.
Claro.
Escribe desde un punto de vista subjetivo, ficcional, esta figura histórica sobre hechos reales. Uh-huh. Entonces, se dijo mucho, y algo que él negó en varias ocasiones, que lo que escribían eran novelas históricas. Una categoría que él rechaza.
No, él después publica sobre Rosas, que estaba en su universo, estaba en el opuesto a Castelli, ¿no es cierto? Él amaba,
sí,
a Castelli y detestaba a Rosas.
Sí,
manera.
Y también escribe sobre José María Paz.
Exactamente, el Manco Paz.
Que sí, también, ese Manco Paz, que es otra novela en la que también, el mecanismo de producción es el mismo, porque en un caso es Castelli, luego es Rosas en El Farmer, y en ese Manco Paz, Paz, hablando acerca de esta trayectoria personal, ¿no?
Pero además es interesante, lo pude ver en alguna entrevista suya, ¿por qué él dice, él llega a Castelli porque le llama la atención la muerte de cáncer de lengua de Castelli y se banca a escribir sobre Rosas, más allá de ser una cuestión antagónica? Porque está exiliado como yo, porque yo estoy exiliado en Córdoba, es viejo como yo. Bueno, una cantidad de explicaciones muy humanas, claro, y muy fascinantes, ¿no?
Sí, y que tienen que ver con esta búsqueda también un poco personal, porque después él escribe otras cosas autobiográficas,
claro,
¿no?
Claro.
Él escribe Nada que perder y El verdugo en el umbral, que son también novelas. Y las novelas de él son novelas especialmente cortas. A medida que avanza el tiempo, se hacen más cortas. Su estilo es un estilo bastante despojado en el sentido de que trataba de sintetizar mucho. Por eso las novelas resultaban ser más bien, por longitud diríamos nouvelles, aunque en realidad cubren historias muy complejas, son nouvelles por su longitud. Una frase que él dice en un par de entrevistas es: lo que se puede escribir en dos líneas no hay que escribirlo en 10. Esto es algo que hasta su última novela va cada vez elaborando más, hasta que llega a un lenguaje muy, muy sintético. Uh-huh. Y eso lo acerca también al teatro, por lo cual el Farmer ha tenido adaptaciones. Exacto. Y han tenido diversas adaptaciones a teatro, varias obras de él y a películas también.
En una entrevista le preguntan sobre otros placeres además de la literatura, dentro de su escepticismo, sus enojos o su frustración por cosas que no terminan funcionando como corresponde. Y dice, claro, me queda escribir, que es el impulso. Uh-huh. Me queda el café. Él decía, tengo entendido que él hacía mejor café de lo que escribía inclusive. El guiso de lentejas, el whisky JB, el bourbon, la noche, el cine, amo el cine, la Susana Fiorito, que es su esposa, y habla de mi hijo Jorge, que es el mago. Que además es otra cosa, Jorge, pero bueno, además sos mago. Jorge, mi nombre es Gonzalo Bonadeo y te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias.
¿Cómo estás, Gonzalo? Un placer.
Bien, encantador personaje el señor del que estamos hablando hoy, que bueno, algo tuviste con él y evidentemente te adoraba.
Evidentemente, perdón.
Te adoraba como mago, como abogado, sí, como actor, sí. Y como hijo, ¿no?
Sí, ha sido una relación muy... Hablo en presente, es una relación muy entrañable.
Es cierto, y lo bien que haces. Bueno, estamos acá con Juan recorriendo una historia que es inabarcable, pero queremos también tener un... A ver, ¿por dónde le entrarías vos a este tema con Jorge?
Bueno, aprovechando que seguramente vio el proceso de escritura mucho más cerca, yo le preguntaría cómo leía la historia él, cómo leía la historia para después producir estas obras literarias tan influidas por una relectura histórica.
Mire, en el viejo empezó lógicamente de muy chico, mi tío Felipe fue el que le acercó los primeros libros, esto está... diríamos, en su biografía. Hace poco les aclaro que ha salido el libro de Andrés Rivero, Obrero de la Literatura, editado por Sudestada, con Martina Torraca y Juan Ignacio Arúe. Ahí un poco se narra en un testimonio que yo doy, y bueno, el viejo lo primero que lee son los rusos, a Roberto Arlt, y después todos los autores norteamericanos, ¿no? Yo creo que la literatura del viejo le ha servido a él para hablar siempre del presente, ¿no? A pesar de que, a diferencia tal vez del relato histórico, la literatura en general del viejo, que es ficcional, tenía muchos ingredientes de autenticidad, ¿no? Él detestaba que la llamen novela histórica en algún aspecto, justamente por esto, pero diríamos, toda su literatura está basada en hablar justamente de lo político, sociológico, de la muerte, de la vejez, y del exilio y el destierro, ¿no? Claro.
Y su propio exilio también estaría hablando, ¿no? Como esto de, bueno, se habla de la historia para hablar del presente y se habla del exilio de otros también para hablar de su exilio propio, su exilio interno en su caso.
Exactamente, porque bueno, el tema de su salida a Córdoba, que es un poco lo que estás manifestando y que tiene un libro que se llama Tierra de Exilio, habla un poco de eso. En realidad él se traslada a Córdoba para apoyar un proyecto de su segunda mujer, Susana Fiorito, que arman en el año 90 una biblioteca popular que hasta el día de hoy está presente en un barrio muy prole, que es Bellavista, y donde el viejo acompaña ese proyecto, pero que no estaba muy conforme con eso, ¿no? Pero bueno, estuvo en Córdoba mucho tiempo, después él se radica acá otra vez en el 2004 y está hasta el 2012, donde ahí yo les diría que tengo con él una relación muy estrecha, un poco del reportaje que recién ustedes citaron, ¿no? Claro. Esto, y me parece que volviendo a lo anterior, la literatura del viejo, esa ficción que él tiene, no es una reivindicación de lo falso, ¿no? Uh-huh. Sino que él interroga a través de su literatura parte de la historia argentina y parte de la historia de los derrotados.
Claro. En ese mismo reportaje, tu viejo reniega del pecado, por ser ateo, no cree en el pecado, pero admite que una de algo parecido a un pecado fue no haber aprendido inglés para leer a Joyce y a Shakespeare en su propia lengua. Y habla de haberse perdido la opción de disfrutar de esas músicas. Hay un técnico de fútbol argentino, Jorge Sampaoli, que se impidió de ir a dirigir Inglaterra cuando lo impidieron porque decidió que no quería aprender a hablar inglés por el tema Malvinas. ¿Cuál era la razón por la cual tu viejo no aprendió a hablar inglés o leer inglés?
Creo que no se lo propuso, uh-huh, como tampoco en su momento se lo propuso nadar. Él no sabía nadar.
Ajá, ok.
Y esto era también una cuenta pendiente. Y lo hablé con él, ese tema. En realidad, toda su actividad literaria, o sea, toda su energía y su pulsión la volcó en la literatura. Y había una cierta resistencia al inglés, ¿no?
Claro.
Que le digo que también un poco la heredé.
Está muy bien. Está muy bien.
Yo tengo que leer los libros de magia, están en inglés.
Claro. Qué barullo.
Es un barullo eso. Totalmente. Pero bueno, empiezo, en fin.
Y hay algo más que encuentro. Una especie de derecho de autor que se adjudica de la frase "la esperanza se escribe en el agua", que me parece una frase absolutamente maravillosa, más allá de lo que significa, que ya no es tan maravilloso, pero creo que tiene mucha razón en eso.
Y yo creo que sí, yo creo que diríamos, a ver, el viejo, diríamos, vio perder la posibilidad de una revolución.
Claro, ¿no? Totalmente.
Como otros tantos, como totalmente, muchos de su generación, uh-huh, es decir, por eso Castelli en La Revolución es un sueño eterno.
Sí, claro.
¿No? Es decir, Castelli se muere, diríamos, como derrotado. Y les digo que en esto no es privativo del viejo esta cuestión, porque claro, también otros escritores latinoamericanos también han tomado parte de la historia de los derrotados, uh-huh, ¿no? El general en su laberinto de García Márquez, o el supremo de Robabastos,
claro,
también lo toman en el caso, diríamos, de Bolívar, no como esos patriotas que todo lo pueden. El viejo siempre, uh-huh, ha tomado la historia de los derrotados y ha desmitificado esa cuestión del bronce que se enseña en los colegios.
Claro,
y esto es, me parece, el gran aporte que ha dejado el viejo con su obra, poder traer, y además, diríamos, esto es para largo, Gonzalo, pero
sí,
digo,
claro,
hay autenticidad también en la ficción.
Totalmente. Lo venía hablando Juan al comienzo de la exposición, claramente. Sí, sí.
No lo escuché, antes de llamarte. Es decir, acá el desafío de un escritor, que es volver, diríamos, creíble su relato, más allá de que sea verdadero o no.
Impresionante. Jorge, millón de gracias. Teníamos
una
clase que se termina. Bueno, Jorge Riva, uno más de los que forma parte, me incluyo, de los que ser hijo de, lejos de ser un peso, es un orgullo. Te mando un abrazo grande.
Otro abrazo y gracias a ustedes.
Muchas gracias. Jorge Riva, que entonces el segundo hijo de Andrés Rivera, el más joven de los hijos, de una historia fantástica y de mucha convicción, ¿no? Porque honró claramente su pregón.
Sí, de hecho creo que está trabajando sobre la adaptación teatral de algunos de los textos.
Al margen, padre. Andrés mismo, claro. Andrés Rivera mismo, ¿no? Fue un pregón absolutamente honrado en su conducta. Bueno, el ejemplo está en el tema de la biblioteca popular
en Villavista. Absolutamente. ¿No? Tuvo una gran congruencia entre su actividad política y su literatura.
Totalmente.
Y en ese sentido, bueno, digo, perteneció a una generación que efectivamente, como decía Jorge, es una generación que también vio aparecer la posibilidad de una revolución internacionalista.
Sí, digamos, hoy se la ve lejana y difusa. Entendemos, claro, a las chicas y los chicos que decían, ¿de qué están hablando? Pero los 60 no eran así.
Claro, y que en ese momento también fue una decisión política importante la ruptura con el Partido Comunista y demás.
Exactamente.
Algo que en este momento quizás no parece tan, uh-huh, tan crucial, pero que en ese momento realmente le dio a su literatura un nuevo rumbo y una búsqueda también muy personal. Uh-huh. Así que, bueno, algo que me parece que sería muy lindo escuchar, ya que hablamos acerca de su estilo, escuchar en realidad a María Belén Aguirre.
Exactamente, leyendo un texto de Andrés.
Leyendo un texto, el primer texto de él, justamente el del precio, pero como para que tengamos un tono de cómo era su estilo, su prosa.
Juan, ¿nos despedimos entonces?
Dale,
¿sí? Nos despedimos. Mandamos un abrazo a todos, pero no se vayan porque tenemos primero el texto de Andrés Rivera y después un poquito de música para cerrar esta clase de hoy, miércoles 1 de julio.
A pesar de todo, el silencio. La lluvia martillea sobre el alto techo de zinc. La casi totalidad del largo galpón está a oscuras. Únicamente sobre mis telares y la canillera brillan los fluorescentes. Pérez y el polaco faltaron. No puedo evitar la sonrisa al evocar al polaco, mecánico de aviación en Inglaterra durante la última guerra. Muchachas argentinas no gustar a mí. Yo convidar cerveza y ellas... polaco de porquería. ¿Por qué? Chicas inglesas mejor. Mejor, buenas, buenas chicas. Y se reía, guiñando los ojos, reluciéndole de saliva sus dientes de oro. Tiene una magnífica cabeza, quiero decir, por su forma, desafiante, el cabello color tabaco, corto y peinado hacia atrás, alto, puro huesos, macizo, manos largas y nudosas, pequeños y vivaces, los ojos. Hablaba de todo y reía y sabía burlarse en forma del patrón. Cuando a uno se le rompían 20 o 30 hilos o se le quebraba una espada, el polaco estallaba: aceite, poner aceite. Era la habitual, cómoda e irreemplazable fórmula del patrón cuando a los telares se les daba por no andar.
Nena, 19 son tus años y tu colección. Tienes tantos novios como novias ha tenido Dios. Nena, lo entendí.